se nos dice en el reporte que las naciones y comunidades indígenas han sabido manejar por siglos los bosques y las tierras, que es costumbre ancestral aplicar incendios de baja intensidad para el control de incendios y también de plagas en los bosques, pero que esas tradicionales prácticas se proscribieron con la llegada de españoles y luego con la llegada de Estados Unidos, y se impuso la técnica de supresión de incendios, que ha llevado a bosques más densos y, por lo tanto, más vulnerables. Háblenos de esto. ¿Hay progreso en entender las culturas indígenas para poder mejor manejar los incendios y las plagas de los bosques? ¿Hemos estado progresando en esto?
Sí, exactamente. Yo creo que ya lo dijiste mejor de lo que yo lo podría decir, ¿no? Que tenemos que aprender de nuestros hermanos indígenas. Ellos, por milenios, han sabido cómo vivir en armonía con estos ecosistemas y, como dices, solían provocar estos pequeños incendios. Y es hasta ahora que estamos aprendiendo que estas prácticas eran súper útiles para tratar de evitar estos incendios incontrolables como los que estamos viendo en los últimos años. Entonces, las nuevas prácticas para el manejo de bosques están incluyendo pues estas técnicas que ya se utilizaban antes para provocar, en cierta forma, incendios controlados para que después no haya estos incendios incontrolables.
Así que entonces usted cree que de veras sí se está aprendiendo a nivel oficial, a nivel de gobiernos, a nivel de comunidades, se está aprendiendo de las comunidades indígenas.
Estamos aprendiendo, solo que el problema es que estamos aprendiendo muy tarde, ¿no?
Ahorita muy tarde y sí, quizás muy poco a poco encima. También, ¿no?
Y muy lento, tarde
y muy
lento,
lentamente.
Es correcto.
Ahora, a nivel de comunidades, un tema que aborda el estudio de este del que hablamos, que tiene su asiento, por cierto, en la Universidad de California de Los Ángeles, es algo que ya nuestros oyentes se han venido encargando de ponerlo en la mesa, de discutirlo al aire en años recientes, sobre todo en tiempos de incendios. Y es el de que es el de los códigos de construcción que permiten el desarrollo de zonas residenciales propensas a sufrir incendios devastadores. Entonces muchos escuchas han preguntado, oye, ¿por qué arriesgarse a ponerse en la zona de peligro? ¿Por qué provocar desastres humanos? ¿Cree usted que se ha discutido debidamente este asunto o el de la construcción de zonas residenciales?
Se ha discutido, pero es un tema súper complicado, ¿no? Porque nadie quiere dejar su tierra, digamos. Entonces, aquí invito a los que estén escuchando de tener como la empatía, ¿no? De si su casa se quemara y después alguien llega y les dice que se vayan a otro lugar, pues no es tan fácil, ¿no? Porque hay consideraciones de dinero, de la comunidad en la que probablemente creciste. Entonces se vuelve un tema súper complicado. Esto en particular porque, en primer lugar, no se debió de haber permitido construir estos hogares y empresas cerca de estas zonas propensas a incendios forestales. Y es algo que ciertamente necesita avanzar porque cada vez estas áreas...
¿Pero qué tal hacia el futuro? Usted se refiere a los asentamientos actuales, ¿no? Ok, los asentamientos actuales quizás hay que abuelearlos, digamos, aplicarles la cláusula del abuelo, digamos, ¿no? Como se dice en inglés. Pero, ¿qué tal los nuevos desarrollos?
Ciertamente los nuevos desarrollos no deberían estar construyendo cerca de estas áreas. Es como también nuevos desarrollos que se están construyendo cerca del mar, ¿no? Cuando el mar está incrementando su nivel y muchas de estas áreas van a estar inundadas dentro de los próximos 30, 50 años. Entonces, sí, son el tipo de políticas que con el cambio climático tenemos que estar actualizando. Que no podemos seguir poniendo a nuestras comunidades, que la verdad generalmente son las comunidades más vulnerables, porque estos espacios tienden a ser más baratos en cierta forma, porque saben que tienen el riesgo de estos fenómenos meteorológicos, y entonces construyen estas zonas de tierras más baratas, y son donde terminan muchas veces nuestros hermanos inmigrantes y este tipo de
pues son seguramente todo ese tipo de recursos, de ideas y propuestas de política pública, de cambios a los códigos de política pública, los que tendrán que ponerse a la orden del día ahora en estos nuevos tiempos, en tiempos de cambio climático, ¿no? Tiempos de mayores peligros para muchas comunidades, entre ellas las comunidades que residen en los bosques y las comunidades costeras. Seguramente es algo que tendremos que seguir de cerca y tenemos que propiciar la participación también de nuestros oyentes en ese debate o en esas discusiones. A propósito de esto, ¿alguna recomendación que tuviera a los líderes políticos, a los gobiernos, a propósito de estas conclusiones de las que estamos hablando, doctor?
Sí, esas son recomendaciones que vienen en el reporte, ¿no? Que es que hagan que las comunicaciones sean más accesibles, más consistentes y más confiables para todas las personas en el estado. Esto incluye que la comunicación que se hace sea también en español, que también inviertan en puestos de trabajo y experiencias o experiencia que sea de forma local, y esto dependiendo de dónde se realicen los proyectos. También que nuestros tomadores de decisiones proporcionen esta orientación a las ciudades y a las comunidades para que actualicen, como tú dices, los códigos de construcción y regulaciones que eventualmente nos protejan de todos estos problemas. También otras cosas, ¿no? Como hacer más inversiones en cuestiones de investigación para que podamos entender cuáles son estas conexiones entre diferentes impactos meteorológicos que se juntan y entonces se vuelve que uno más uno no es igual a dos, ¿no? Es uno más uno es igual a un montón de problemas que siempre terminan afectando a veces a las mismas personas. Y por último, que como ya sabemos que vienen muchos de estos impactos y muchos de estos impactos son ciertamente difíciles de prevenir, debe haber más opciones de financiamiento que sean más fáciles de acceder para las personas que llegan a tener este tipo de emergencias. Y entonces, con lo que platicaba un poquito de que muchos efectos o muchos impactos llegan al mismo tiempo, tenemos que empezar a coordinar los esfuerzos para afrontar esta situación al mismo tiempo, ¿no? Que en este caso estamos hablando de problemas hacia el suministro de agua y los incendios. Tenemos que afrontar esos dos al mismo tiempo.
Muy bien, pues esta conversación se nos queda bastante en el tintero de esta conversación, doctor Pablo Ortiz Partida, así que tendremos que seguirla en algún momento en el futuro. Espero que pues nos reciba la invitación próximamente. Por lo pronto, no me resta más que agradecerle muchísimo por su tiempo y su presencia.
Muchas gracias, un placer, cuando gustes.
Igualmente, hasta luego, doctor Pablo Ortiz Partida, científico especialista en el clima para los estados del oeste de los Estados Unidos. Él representa a la Unión de Científicos Preocupados o Científicos Concernidos, como usted guste traducirlo. Me acompañó desde Davis, norte de California. Vamos a pausa, seguiremos con más conversación en medio minuto.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco. 10 AM. Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Bien amigos, a propósito, ya dejando el tema que acabamos de concluir, una de las recomendaciones que han trascendido por parte de los científicos asentados en la Universidad de California, Los Ángeles, sobre este asunto que acabamos de tratar, es de que las comunicaciones deberán hacerse más accesibles y confiables para los residentes que pues no hablen el idioma oficial de Estados Unidos o el idioma común de Estados Unidos, que es el inglés. Los residentes deberán recibir mensajes unificados y oportunos, traducidos a los idiomas apropiados y en lugares accesibles, informándoles si su agua no es segura y cómo acceder a agua potable. Es otra de las recomendaciones que trascendieron. Pues bien, a propósito de estas cosas, uno de los asuntos que ha trascendido y que se ha puesto a la orden del día a raíz de los más recientes incendios forestales en el norte de California, es el de la justicia lingüística, la discriminación de los damnificados que no hablan inglés o que inclusive no hablan español, la lengua que más se traduce, por cierto. Pues bien, en respuesta a esta urgente necesidad, California promulgó hace 2 años, en el 2019, la ley AB 1877, misma que requiere que las agencias gubernamentales de la ciudad, del condado y del estado traduzcan sus notificaciones de emergencia al idioma más comúnmente hablado que no sea el inglés. La ley tiene la intención de garantizar que todos los que vivan en una zona afectada por una emergencia se enteren de las condiciones, de los peligros y que respondan a tiempo cuando haya llamados a proteger a la gente, a sus casas, a sus propiedades. En seguimiento de esta ley estatal y en preparativo para los desastres que a veces han asolado a la región, el gobierno de la ciudad de Malibu ha iniciado un servicio de alerta de emergencia en español con una función de texto rápida y fácil de elegir. Pues bien, para comentar sobre este nuevo sistema, me acompaña ya desde la ciudad de Malibu, California, Luis Flores, él es el enlace de seguridad pública para el gobierno de la ciudad. Luis Flores, bienvenido.
Muy buenas tardes, Samuel. Gracias por tenernos aquí el día de hoy a hablar un poco más sobre nuestro sistema de emergencia, ¿no?
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Luis, pues háblanos de Malibu Alerta, que es el sistema de avisos de urgencia para los de habla hispana. ¿Cómo funciona?
Claro que sí. O sea, como mencionaste usted, Samuel, a partir de la nueva ley que pasó California, AB 1877, que entró vigente en 2019, nosotros hemos tratado de ser más, estar más atentos a eso, ¿no? Entonces, la ciudad de Malibu ha iniciado un sistema de alertas de emergencia en español como parte de un enfoque comunitario que estamos haciendo para estar mejor preparados ante los desastres naturales, ¿no? Entonces, cualquier miembro de la comunidad aquí en la ciudad que hable español puede enviar un mensaje de texto con la palabra Malibu Alerta al número 888-777 para recibir alertas de emergencia a través de mensajes de texto en español sobre cualquier evacuación, incendios forestales, terremotos y cualquier otro tipo de desastre natural. Entonces, uno, como para repetirlo otra vez, puede enviar un mensaje de texto con la palabra Malibu Alerta al número 888-777 para recibir alertas de emergencia a través de mensajes de texto.
De manera automática se reciben esas alertas. Es 888-777, ¿no? Para más sencillo. Ahora, ¿cuándo empezó a funcionar este sistema? ¿Se ha llegado a probar ya en momentos de emergencia? ¿Ha pasado, digamos, la prueba del fuego?
Sí, lo bueno es que no ha habido ninguna situación muy extrema, ¿no? en los meses recientes, pero al momento sí ya tenemos 41 personas registradas. Y esto es,
¿cuántas, perdón?
A 41 al momento.
41.
Pero el propósito de nosotros es, claro, amplificar ese número y extenderlo lo más grande posible para que toda la gente que viva, que trabaje o que simplemente pase tiempo aquí en la ciudad tenga, bueno, acceso a esta información, ¿no? De manera instantánea para saber qué hacer en cualquier situación de emergencia. Entonces, hasta el momento no hemos tenido que usarlo, pero esto parte de es un sistema que usamos aquí en la ciudad al momento para alertar de cualquier otro tipo de, por ejemplo, esta semana que llovió fuerte, que hubo cerraduras de las carreteras, específicamente la Pacific Coast, situaciones así, ¿no? Donde hay cerraduras de calles, hay incendios o cualquier otra situación extrema, todos los residentes o miembros de la comunidad aquí hispanohablantes pueden recibir esta información. Pero ya hay gente registrada, pero nosotros...
Hay gente ya comienzan a reportarse, ¿no? Apenas acaba de iniciar este sistema de Malibu Alerta. Ahora, cuando uno piensa en Malibu, Luis, no precisamente se nos viene a la mente gente de habla hispana y mucho menos gente que necesita de apoyo en traducción, ¿eh? Uh-huh. Malibu es una ciudad exclusiva, viven ahí estrellas famosas, grandes, ricas mansiones, casas de playa. ¿A quién van dirigidos estos mensajes? ¿Hay alguna gente pobre que viva en Malibu?
Bueno, como usted menciona, fíjese que hay una buena diversidad de gente que vive en Malibu, ya sean residentes de la ciudad o miembros de la comunidad que usen nuestros parques o que estén en cualquier tipo de programa, por ejemplo, en el Boys and Girls Club aquí en la ciudad, o simplemente trabajen o vayan a la universidad aquí de Pepperdine, o simplemente pasen mucho tiempo, ¿no? Sabemos de que uno no puede asumir de que toda la gente que pase tiempo o trabaje hable el idioma, ¿no? Entonces hay que ser más intencionales, ¿no? Y asegurarnos de que todas nuestras actividades de preparación para emergencias sean inclusivas y estén disponibles para todos en la comunidad, que sean residentes, empleados, dueños de negocios, estudiantes o simplemente visitantes, ¿no? Entonces, es para todos, ya sea que lo use mucha gente o no, para nosotros es muy importante tener el recurso accesible, ¿no? Para quien sea que lo use de... usar. Exactamente.
Uh-huh. Ahora, también la zona de Malibu no es precisamente zona de bosques tupidos, bosques grandes, y sin embargo ha sido escenario de incendios muy devastadores, ¿eh? Creo que el más reciente que recuerdo fue el del cañón Woolsey. Esto fue hace como unos 3 años. ¿Cuáles han sido las emergencias más recientes y en las que se ha visto la necesidad de un sistema de alerta como el que ahora se está aplicando, Luis?
Como dice, 2018, cuando fue el incendio de Woolsey, ese fue uno de los más severos que hemos tenido. Pero cada rato, como mencionó, por la geografía de la ciudad, cada vez por la lluvia, ya sea la lluvia, los vientos, la ciudad de aquí fue designada por el condado como un área de alto riesgo de incendio. Entonces, a cualquier momento, si prende fuego un encampamento o algún tipo de incendio, puede expandirse muy rápido, ¿no? Por los altos vientos. Entonces, recientemente no ha habido una situación muy severa, aparte de lo más común, que es que se vaya el poder o que se cierren las carreteras o de que caigan piedras muy grandes en las carreteras dentro de lo que viene siendo el Malibu Canyon. Y pues obviamente eso es un alto riesgo, ¿no? Para los que vienen manejando por esa ruta, puede ser de que le caiga una piedra grande al automóvil o claro, obstruya la carretera. Entonces, para nosotros es tener ese sistema en lugar para cualquier situación. Pero recientemente, you know, gracias, no ha habido mucho uso, aparte de lo más común, que es, como mencionamos, no, el poder, el acceso a las carreteras y diferentes tipos de situaciones de ese sistema. Pero ojalá...
Luis, ¿han checado ustedes en el gobierno de la ciudad de Malibu? Sí. ¿Han checado con otras ciudades para ver los sistemas que otras ciudades están implementando con el fin de llegar con esta información a las comunidades más en necesidad de alertas en español? ¿Sabes de alguna otra experiencia en ciudades alrededor?
Por lo mucho no, pero sé que sí estamos en contacto constante con diferentes ciudades aquí por la costa, ¿no? Ya viene siendo Pacific Palisades, Santa Mónica, y estamos en contacto muy comúnmente por forma de radio. Cada vez que ocurra un tipo de situación así de que involucre a muchas ciudades o carreteras que crucen por varias municipales, tenemos que estar en contacto todos. Entonces, como mencionamos, hay que asegurar, ¿no?, de que estas actividades de preparación sean inclusivas y estén disponibles. Pero en lo particular, no hemos hablado muy específicamente con otras ciudades sobre estos esfuerzos, pero sé que mínimo aquí en Malibu nosotros ya hemos estado tomando estos pasos para ser más inclusivos. Y aparte del sistema de mensaje de texto, durante una emergencia la ciudad enviará información de emergencia en español también por internet, ¿no? Entonces toda la información que esté saliendo por medio de todos nuestros compañeros con el departamento de policía, el departamento de los bomberos, se publicará información de emergencia más detallada en español en nuestro sitio web, que es www.malibucity.org/emergencia. Entonces también, aparte de mensajes de texto, toda esta información va a ser publicada en nuestro sitio de internet para que haya varias formas de acceder a esa información.
Vaya. Y tengo entendido que inclusive han estado tratando de aliarse, asociarse con organizaciones civiles de la localidad. Por ahí está, se cita la Bolsa de Trabajo Comunitaria de Malibu, me imagino que es la Bolsa de Trabajo para Jornaleros de la región, y sé que la Cámara de Comercio Hispana de Malibu también está en la jugada, ¿no?
Sí, correcto. Digamos, como mencionamos, aparte de nomás sacar publicaciones en nuestros sitios web y en nuestras redes sociales, hemos tenido representantes, incluso yo, yendo a diferentes localidades aquí en la ciudad para expandir esta información, y pues para la que gente que use todos estos negocios y todos estos parques y organizaciones y pasen tiempo aquí en la ciudad, sepan de que están estos sistemas en lugar para cualquier emergencia.
Sí. Muy bien, pues saludamos, seguramente aplaudimos muchísimo esta iniciativa que ha tomado el gobierno municipal de la ciudad de Malibu con el fin de llevar alertas, un servicio de alertas en español para los trabajadores, estudiantes, la gente que usa los parques, en fin, en esta localidad, en la zona costera de California. ¿Algunas palabras, algún mensaje que desearas agregar para nuestra audiencia, Luis?
Bueno, el último mensaje nomás, otra vez un recordatorio, ¿no?, de que estamos en tu sistema, estamos aquí para ayudar la ciudad, estamos tomando pasos muy importantes para ojalá prevenir, ¿no?, que ocurra otro incendio. Entonces estamos trabajando con nuestros representantes de la policía, de los departamentos de los bomberos, aquí mismo dentro de la ciudad tenemos varios representantes que se encargan de prevenir incendios, simplemente de fortalecer casas, para prevenir de que haya campamentos dentro de los cerros que pueda causar algún tipo de incendio. Entonces estamos haciendo todo lo posible para prevenir incendios, y por si fuera a ocurrir un incendio, saber qué hacer de manera inclusiva, y pues más que nada en que todos nuestros miembros de la comunidad estén a salvo, ¿no? Entonces, aquí estamos a la disposición para ayudar y para contestar cualquier pregunta.
Pues les deseamos lo mejor en el funcionamiento de este servicio de alerta. Seguiremos en comunicación. Luis Flores, por lo pronto, mil gracias.
Gracias a usted.
Tenga buen día. Hasta luego. Luis Flores es enlace de seguridad pública para el gobierno de la ciudad de Malibu, en la zona costera de Los Ángeles, en California. A propósito de este sistema de alertas o servicio de alertas a través de mensajes de texto para los residentes hispanohablantes de esta región costera. Así que la ciudad, a través de esto, en tiempos de emergencia, se decide a enviar mensajes traducidos al español para toda la población que decida suscribirse a este servicio, apuntarse en este servicio, y para apuntarse en esta herramienta, todo lo que hay que hacer es enviar un mensaje de texto al 888-777, o sea, 888-777, y apuntar allí, escribir Malibu Alerta. Esto ocurrió, algo que impulsó a la formación de la ley estatal que dio origen a este tipo de servicios, tuvo mucho que ver con la urgencia que representaron los incendios devastadores de Tubbs en Santa Rosa y el incendio de Thomas en el condado de Ventura, mismos que revelaron pues muchos problemas en los sistemas y procedimientos de alertas de emergencia en todo el estado. Se encontró que las notificaciones de emergencia sobre información que era de vida o muerte, de seguridad para la gente residente de la región, tales como las órdenes de evacuación, pues solamente estaban ofreciendo en inglés. Y esto pues estaba dejando muy vulnerable a los que no hablaban inglés en estos desastres. Particularmente en Santa Rosa, en toda la región del condado de Sonoma, se dio un verdadero movimiento a favor de la justicia lingüística, que, repito, derivó luego en esta ley que actualmente se está aplicando en localidades como Malibu. Esperamos darle seguimiento en otras ciudades próximamente a este mismo tema, a este mismo servicio de alertas de emergencia en español. Por lo pronto, se nos ha agotado el tiempo, amigos radioyentes. Con esto quisiéramos poner punto final a esta edición de Línea Abierta, que ha sido posible gracias en parte a los auspicios de la American Red Cross, la Cruz Roja Americana. Samuel Rosco se despide, deseándoles que sigan pasando muy feliz día, y que ahí donde esté pasando sus fiestas, que igualmente esté pasando fiestas felices y seguras. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.